Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Bueno, a ver, cuando pensamos en el gore, por lo general lo ligamos a un género cinematográfico, ¿no? Nos genera temor, fascinación y por lo general pensamos en sangre o en entrañas, en vísceras, en fluidos. En dolor, ¿no? Esas son como las primeras cosas que nos llegarían a la mente.
Bueno, si buscamos una definición casi de diccionario de qué es el gore, nos vamos a encontrar con que es un género, puede ser cinematográfico, puede ser literario, puede ser artístico, visual, que se dedica a los fluidos. Y es muy curioso que a partir de los fluidos del cuerpo podamos hacer algo como asustarnos, como el terror. Pero, Luisa, yo sé que esto es de tus géneros favoritos. ¿Cómo lo explicarías más a profundidad?
Bueno, un poco la idea del gore o del cine, digamos, que tiene esta imaginería. También la literatura lo hace. Y, bueno, incluso en los videojuegos, ¿no? Ahora lo vemos como algo bastante, recurrente. Uh-huh. La idea es encontrar la fascinación en lo que tenemos dentro, ¿no? Viene del horror corporal. De pronto teníamos este miedo por las casas embrujadas, por los castillos, por los fantasmas, los vampiros, los demonios, etc. Y cuando todo eso dejó de ser suficiente, empezamos a concentrarnos en los horrores del cuerpo. Y ahí tenemos autores como Clive Barker, por ejemplo, el mismo Neil Gaiman ha entrado en esos géneros, o incluso directores de cine como David Cronenberg. Me estoy yendo un poco como al lado más, entre comillas, artístico, uh-huh. Porque también podríamos pensar en el cine de Peter Jackson con esta película que se llamaba Braindead, ¿no? Donde ya era como este momento donde las tripas o las entrañas se combinan con el humor. O sea, hay un gore que es muy serio y hay un gore que es, digamos, irrisorio, que te tiene que dar risa de la farsa y de lo excesivo que es. La idea principal del gore es que sea un exceso. Ahora bien, no es lo mismo verlo en una película e incluso reír que tener este tipo de inquietudes en la vida real. Yo creo que testimonios con respecto a esto pueden llegar a ser fascinantes.
Es que de por sí pensar en el gore como un recurso para un género, para lograr, no sé, un jumpscare o para lograr una parte de tensión en una película puede llegar a ser muy impactante. Ahora, llevar esto a la vida real, a cómo conviven los enigmáticos con su propio cuerpo, con sus propios miedos, puede llegar a ser aterrador.
Porque un poco la premisa del gore, Daniel, es que todas y todos tenemos un poco de fascinación por estos temas, aunque no queramos reconocerlo.
Es que sí.
O sea, incluso las personas que dicen, no, es que a mí me da miedo la sangre, o me corté y no quería ni ver mi dedo chiquito cuando me pegué con la puerta, etcétera. Todos esos momentos tienen una peculiaridad, un grado de digamos, pues sí, de interés, de curiosidad. Incluso me atrevería a decir de cosquilla. Pero los testimonios que tenemos, a mí sí me parece que pueden generar bastante temor. Particularmente vamos a empezar con este de Patricio, que creo que puede llamarles mucho la atención. Se los voy a leer. Saludos enigmáticos. Soy Patricio y las escucho cada semana. No sé cómo explicarles esto que me sucedió. Durante varias semanas tuve muchos sueños que me perturbaron para siempre. Cada noche soñaba que una máquina gigantesca, como si fuera una trituradora de carne, nos comía. Les explico. En el centro del jardín de mi casa se encontraba esta máquina, Era como un túnel gigante de Mario Bros, pero tenía muchos picos en su interior y hacía un ruido espantoso. La primera vez que tuve este sueño, mi papá se acercaba a la máquina sorprendido y nos preguntaba quién había puesto eso ahí. La máquina entonces lo chupaba y yo no veía qué le pasaba, pero chorros y chorros de sangre nos salpicaban a todos la cara y yo me ponía a gritar. Desperté. En otra ocasión, soñé que se comía a mi perro. Yo estaba en la sala de casa y escuchaba a lo lejos a la máquina. Desde que la escuchaba, comenzaba a tener miedo. No miedo, pánico. Mi perro salía a ladrarle a la máquina y yo le gritaba que no lo hiciera, pero la máquina lo succionaba y yo solo escuchaba cómo sus ladridos se convertían en gritos humanos de dolor. Fue horrendo. Así pasaron varios de mis sueños. La máquina, creo, solo me comió en uno, y es el que menos recuerdo. Solo sé que yo estaba intentando sacar algo de esta máquina y me arrancaba un brazo. La razón por la que les escribo es porque hacía muchísimo que no soñaba con esa máquina. Quizá soñé con ella hace más de 15 años, pero hace unos días comencé a tener la misma pesadilla nuevamente. Cada vez que sueño con ella, despierto con moretones o con arañazos, y aunque intento ser racional, despierto petrificado, muerto de miedo. ¿Qué puedo hacer? Les envío un saludo y espero cuenten mi historia.
Patricio, te mandamos un saludo de regreso y muchísimas gracias por contarnos esto. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de este testimonio, que es ese momento en el que comenzamos a hacer de nuestros referentes otra cosa. Aquí él cuenta que este túnel se parece al túnel de Mario Bros. Luisa, yo sé que tú también tenías un referente pop que comenzó a aterrarte en algún momento. En mi caso fue Cenicienta.
¿Por qué te daba miedo Cenicienta?
Es que no me daba miedo Cenicienta. Lo que pasaba es que me encantaba Cenicienta. Veía a Cenicienta 28 veces al día. Y de pronto empecé a tener pesadillas en las que Cenicienta me metía a un túnel para matarme.
¿La caricatura?
Sí, la de Disney.
¿Y qué hacías? ¿Recuerdas qué pasaba en el sueño?
Pues no lo recuerdo bien. Recuerdo que era como un túnel de feria, de estos que tienen como muchos colores y tienes que ir en una especie de carrito. Pero yo sabía que al final del túnel me iban a matar.
¿Y entonces cada vez que veías que hice este túnel empezabas a sentir miedo?
No. Era muy raro. O sea, más bien yo entraba al túnel y cuando ya estaba en el túnel recordaba qué era lo que pasaba después.
Supuestamente cuando tenemos este tipo de sueños donde hay personajes de nuestra infancia, donde hay alguna especie de referentes a la niñez, lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro, por así decirlo, o nuestra psique, todavía no tiene las herramientas suficientes para llenar ciertos huecos. Entonces toma las referencias de nuestro día a día o de nuestra vida cotidiana para generar estos temores, ¿no? Entonces, un túnel de Mario Bros o la Cenicienta, o en mi caso era la bruja de Blancanieves, son simplemente referentes que nosotros tenemos del mundo, digamos, de la infancia, comparado con la violencia del mundo, entre comillas, de los adultos. Estoy entendiendo que cuando Patricio tenía este sueño, era muy joven. En aquel entonces, vamos a poner, por ejemplo, una suposición, un referente. Estaba la película The Wall, que tenía esta escena donde los estudiantes caían a una especie de trituradora de carne, ¿no? Había otro video de Nine Inch Nails que se llamaba Happiness in Slavery, donde lo mismo, había una persona que era Bob Flanagan, un actor sadomasoquista, que iba poco a poco siendo devorado por una especie de máquina hasta que toda su carne, digamos, iba brotando después, como para dejar esta especie de carne molida. Pero creo que lo interesante es que Patricio no está soñando consigo mismo. O sea, él dice, el sueño que menos recuerdo es el mío. O sea, lo que él sueña es que matan a su familia, que matan a su padre, que matan a su perro. Creo que tiene que ver con estos temores que nosotros tenemos con respecto a que dañen a las personas que queremos o a las personas que nos protegen. O sea, las dos figuras protectoras más importantes cuando somos muy pequeños son nuestros padres y en ocasiones nuestro perro, ¿no? Que nos enseñan que es nuestro compañero protector. Entonces, quizá, Daniel, en ese momento, Patricio se sentía muy desprotegido. ¿Qué opinas?
Sí, seguramente. Y además, creo que solemos recordar estos momentos en los que la gente que nos rodea, que son nuestras figuras, terminan siendo heridas a los momentos en los que a nosotros nos lastiman. No estoy muy segura de esto, pero creo recordar que en la mente de los pequeños se forma primero el temor a la muerte de un ser querido que a la muerte de uno mismo.
Pues sí, ¿no? O sea, es que sí, porque tenemos miedo a perder a los que amamos y de una u otra manera no entendemos que nosotros también vamos a morir, ¿no? O sea, ya que entendemos que nosotros también vamos a morir como ellos, se genera ese temor. Pero, por ejemplo, cuando somos muy, muy, muy bebés, no podemos separarnos de las otras personas. O sea, como que pensamos que nuestra mamá, por ejemplo, está pegada a nuestro cuerpo, como ligada, como si fuera parte de nuestra carnita, por así decirlo. Entonces, hay un proceso en el que, digamos que los bebés se despegan de manera corporal de los demás y entienden que son ellos mismos y que están los otros. Entonces, por eso sí, ¿no? Porque pareciera, o sea, podemos tener primero ese miedo de la muerte del otro, pero todavía estamos pensando que es como una muerte compartida, ¿no? O sea, para que empiece ese proceso del entendimiento de la propia muerte, hay como un pasito justo de desarrollo de entender que el yo está como muy presente, ¿no? O sea, de lo que nos puede ocurrir. Y hay otra cosa que también me parece interesante y que creo que aquí entra la liga o el tema paranormal. Y es que él dice, cada vez que sueño con esta máquina, me despierto con moretones o con arañazos. Que puede ser, por un lado, el mismo Patricio lastimándose cada vez que sueña con esto, como estos sueños de muchísima angustia o de mucho estrés, que amaneces incluso con arañazos en las mejillas, o sea, que te estás arañando la cara dormido. O puede ser incluso alguna conexión con esta máquina que no alcanzamos todavía a descifrar, a lo mejor por falta de información.
Es que justamente eso es lo que es bien interesante de este sueño y de este testimonio en general, que todo lo que lo compone y todo este estrés del que estamos hablando tiene que ver con este momento en específico que, digamos, podría ser la caída de la infancia, tal vez. Este momento en el que nuestros referentes que nos gustan, nuestras figuras de confianza, como puede ser una caricatura, un videojuego, se vuelven algo que nos puede hacer daño y que nos puede atacar. Y este momento en el que nuestras figuras, como pueden ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro perro, se vuelven algo frágil, a lo que se le puede hacer daño. Eso es muy interesante de todo lo que nos cuentan en esta historia. Lo que me llama la atención es que comentábamos sobre esta conexión con el temor a la muerte en los bebés, pero Patricio ya no es un bebé cuando tiene este sueño, ya es un niño un poco mayor. Y creo que es muy interesante que este sueño haya vuelto recientemente. Patricio, nos encantaría que nos cuentes cómo convives con este temor ya en tu vida adulta y si has encontrado alguna forma de mitigarlo, digamos. Bueno, yo sé que tú tienes experiencia, Luisa, por ejemplo, con la terapia del sueño.
Sí, siempre recomendamos cuando tienen este tipo de sueños asistir a un terapeuta de su preferencia y, sobre todo, si son pesadillas recurrentes, buscar a alguien que les ayude, que pueda darles guía en estos temas de manera profesional, porque los sueños no deben causarnos dolor. Dejando fuera el dormir pero no descansé, verdaderamente si el sueño se vuelve un espacio de violencia recurrente, eso tiene repercusiones en el día a día. Y eso además puede generar que nosotros empecemos a manifestar, por así decirlo, o a pensar que estamos en presencia de eventos paranormales que no están ahí, ¿no? Como cuando empiezas a ver sombras, destellos, cosas que parpadean, incluso rostros donde no están y lo que en realidad está ocurriendo es falta de sueño. Buscaría yo, por supuesto, la explicación racional, buscaríamos la explicación paranormal y seguiríamos comparándolo con otros testimonios, porque por aquí también tenemos el testimonio de Cintia, Daniel, que este me parece que tiene todavía tintes también de gore, pero incluso este se lo lleva un poquito más allá.
A ver, aquí lo tenemos, lo voy a leer. Hola, enigmáticos. No me atrevo a mandar mi voz, pero les escribo mi historia. Me gustaba mucho ir al mercado de San Juan. Es un mercado en la Ciudad de México donde hay mucha comida gourmet, vinos y también hay comida y carne exótica. Hay personas a las que no les gusta este mercado porque hay animales y aunque no están vivos, yo entiendo que puede ser muy impactante porque a veces están escurriendo sangre y hay muchas vísceras y otras cosas similares. Además, el olor es muy penetrante. No es olor a muerto, es olor a carne fresca. Ese olor me gusta mucho. Tanto que antes caminaba por los pasillos del mercado solo para sentirlo. Me han dicho que esto no es común, pero a mí me gustaba. Me hacía sentir un poco animal. Mi historia no es muy larga, pero yo la recuerdo con muchísima impresión. Iba caminando por este pasillo cuando vi un ganso que me llamó mucho la atención. Era blanco y enorme. Muy bello. Estaba colgado y de su cuerpo escurrían gotitas de sangre. Algo en ese momento me hizo sentir mal. No sé si voy a poder explicarlo. Sentí que me había conectado con el animal y que estaba muy mal tenerlo ahí. Por estar caminando sin fijarme mientras veía al animal, resbalé con el enorme charco de sangre y hielo que había en el piso. No pude meter las manos. No logré detenerme de alguna manera, nada. Caí de espaldas y me golpeé muy fuerte. Todos en el mercado rieron. Algunos corrieron a levantarme. Lo que me asustó mucho fue que miré de nuevo al animal y les juro que lo miré mover su pico y decirme, ¿estás bien? Yo me puse a gritar en el mercado y la gente comenzó a reír aún más. Me fui corriendo por la calle, batida en sangre y caldo de animal. Llegué a casa, me bañé y lloré mucho. Desde ese día no he vuelto a comer carne ni a visitar el mercado de San Juan. Gracias por leerme.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Cintia, qué interesante testimonio. Es interesante precisamente porque aborda muchas cosas. Aborda el tema de los animales, de la defensa de los animales, de las rarezas y del misterio, misticismo que se vive en los mercados en Latinoamérica. Y por supuesto, la sangre, el gore y una escena ciertamente aberrante, que sí nos recuerda mucho, por supuesto, a las pesadillas de Peter Jackson, ¿no? Esto que hablábamos del brain dead, de esas películas donde lo más irracional se vuelve parte de la realidad, Daniel.
A mí lo que me llama mucho la atención de esta historia, de este testimonio de Cynthia, es la parte en la que nos dice, sentí que me conecté con el animal. ¿Tú has sentido algo parecido?
No, la verdad es que supongo que he tenido conexiones con animales, pero nunca he mirado a los ojos, digamos, a un cadáver o a un animal que haya perdido la vida y he sentido que me está hablando o que me está buscando. ¿A ti te ha pasado?
Tampoco. El mercado de San Juan es un lugar muy curioso. A mí me gusta mucho comer, entonces me gusta mucho ir. Pero también recuerdo que la primera vez que fui había un venado completo colgado y esta imagen fue muy impactante para mí. En ese momento me quise ir porque me pareció muy fuerte la imagen, entonces completamente entiendo la experiencia y no me imagino lo que debió de haber sido todo lo que siguió, la caída, las risas y conectarse con esta parte un poco sobrenatural también de haber visto al animal muerto mover el pico.
Sí, porque, creo que ese es el momento más extraño de este testimonio, ¿no? Voltear a ver a un cadáver y que te pregunte, ¿estás bien?
Claro.
No sé si está haciendo, digamos, una conexión con la muerte, pero sí con esta especie de espíritu del animal. Hay muchas personas que tienen fascinación por la sangre, por el olor a carne fresca, que no es lo mismo que el olor a animal muerto. Son cosas muy distintas. Creo que las personas que han caminado por este tipo de mercados conocen perfectamente esta variedad de olores, estos temas tan extraños que de pronto comparten, ¿no? Y tú lo decías, Daniel, en el mercado de San Juan te puedes sentar en una mesita y tomarte tu copa de vino mientras estás comiéndote una baguette de quesos exóticos y demás, mientras estás viendo un montón de animales que están colgados o que están escurriendo sangre, digamos, entre el hielo. Y esto no le gusta a todas las personas. Y de hecho cada vez hay más movimientos pro animales que dicen este tipo de imágenes violentan a quienes caminan por estos mercados y los hacen sentir mal. Entonces creo que hay muchas cosas en este testimonio que dan para hablar durante horas.
No, es un testimonio fascinante. La historia es Muy impactante el escenario también. Me gustó muchísimo. Cintia, muchísimas gracias de nuevo. Pero por acá tenemos otro testimonio. Este es de Boris.
Y este va a despertar mucha curiosidad en los enigmáticos. Mando un saludo a Daniel y Luisa. Espero que lean mi testimonio y que no les genere rechazo. Soy un hombre que lleva toda su vida teniendo fantasías con la sangre. No les estoy hablando de vampirismo, porque no me apetece beber sangre o asesinar gente. A mí lo que me gusta es mi propia sangre y, sobre todo, provocarme dolor. Les escribo porque siento que esta situación está creciendo cada vez más. Al principio me cortaba los brazos o los muslos. Luego comencé a darme algunos golpes. Ahora he pensado en hacer otras cosas. A veces sueño que me saco los ojos. Otras veces he soñado que me corto la lengua. Sé que son solo sueños, pero me producen mucho placer. Y a la par del placer, también me dan asco. Es muy extraño. No quiero preocuparles, porque no lo voy a hacer. Pero no entiendo qué es lo que pasa conmigo. Y creo que ustedes han abordado el tema en otros episodios. Gracias por sus consejos. Siempre las escucho.
Este testimonio es muy impactante y es distinto a otros que hemos compartido aquí. Boris, te agradecemos mucho que te hayas acercado a nosotras. La parte en la que nos dices no lo voy a hacer nos alivia bastante. Y bueno, pasando de eso, creo que las fantasías con el dolor, con la sangre, son bastante comunes, pero también son muy un tema tabú. Entonces, creo que no se exploran y no se habla demasiado de ellas. ¿Tú qué piensas, Luisa?
Sí, totalmente. O sea, cuando estamos hablando de estos temas, pensamos que son muy pocas personas las que experimentan estas filias o estos intereses cuando son muchísimas, ¿no? Que esa es una parte muy interesante. O sea, las personas experimentan esta curiosidad y no quieren hablar de ello por temor a que se les silencia, que no se les permita expresarlo. O sea, podríamos imaginar, por ejemplo, que esto se trata de un tema, por poner un ejemplo, ¿no? El sadomasoquismo, que antes se decía que tenía que ver con patologías, ¿no? Con personas que necesitaban, por un lado, o ejercer dominación, o ejercer violencia, o tener estos comportamientos agresivos para excitarse. Y, por otra parte, las personas que necesitaban de la sumisión o del dolor para conseguir placer, ¿no? De la humillación como tal. Pero creo que en el caso de Boris va un poco más allá, porque no está hablando de que necesita relaciones donde haya este tipo de juegos, que además, conforme han pasado los años, ya se sabe que tiene que ver mucho más con la confianza que le tenemos al otro, con el intercambio, digamos, de una especie, pues sí, de juego que es consensuado, que tiene palabras clave, que tiene códigos de seguridad. Creo que en este caso Boris está hablando de sí mismo, de su interior. Tengo una fascinación por mi propia carne, por mi sangre. Es que es algo que tenemos desde niños, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando somos pequeños y nos arrancamos una costra, ¿no? Para saber qué hay detrás de... No sé, Daniel, ¿alguna vez viviste esta parte? ¿O cómo ves esto que estamos platicando de lo que viene desde la infancia, de la fascinación por el cuerpo?
Sí, por supuesto. Y creo que todos lo hemos vivido en distintas escalas. Creo que todos tenemos esta fascinación o igual y no fascinación, pero sí esta curiosidad. A mí me pasaba mucho que en alguna ocasión operaron a mi madre de la vesícula. Y cuando te hacen estas operaciones, generalmente hacen un video mientras te están operando del procedimiento por fuera y por dentro de tu cuerpo para que tú puedas estar seguro cuando termine tu cirugía y cuando salgas de la anestesia de que el procedimiento se hizo bien. Me acuerdo que fue un gran acontecimiento en la familia ver el video de la operación de mi madre y nos juntamos, mi mamá, mi hermana y yo, a ver esto porque nos daba mucha curiosidad. Entonces sí, creo que todos hemos convivido con esto y Boris, no es necesario que te sientas solo. Hoy en día existen muchísimos grupos que exploran este tipo de fantasías y lo hacen de formas seguras y ya con todo un conocimiento y una teoría detrás.
Sí, o sea, es que ahorita que mencionas eso, yo recuerdo mucho cuando Hace ya varios años me dieron una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México para escribir un libro precisamente sobre temas gore. Y cada persona, cada becario tenía que exponer, digamos, su trabajo, ¿no? Entonces, para exponer mi trabajo, yo llevé el video de una operación que yo tuve donde me quitaron una trompa de Falopio. Entonces, era un video que a mí me llamaba mucho la atención porque lo que mostraba es que dentro de mi propio cuerpo, por ejemplo, cuando estaba, digamos, el útero lleno de sangre, porque pues la trompa de Falopio había explotado, y cuando, digamos, pasa la operación y la limpian y le quitan toda la sangre, se ve un rosa muy clarito, muy bello. Todos, digamos, por dentro compartimos este tipo de tonalidades, ¿no? Entre los rosáceos, de por ahí tenemos un poco de verde, de amarillo, de morado. El cuerpo es fascinante, ¿no? Y yo llevé este video muy emocionada y recuerdo que lo que provocó en mis compañeros becarios fue muchísimo rechazo. Muchísimo. Hubo muchas quejas, personas que dijeron que eso no lo debí yo haber mostrado. Que a mí me parecía algo natural, pero a las personas a mi alrededor no les pareció adecuado. Y dentro de todas las personas que estaban ahí, había un compañero que trabajaba en un instituto de rehabilitación. Y él me invitó a llevar no solo este video, sino este tema, como del gore, como terapia de rehabilitación, con un grupo de personas que habían padecido mutilaciones. No voluntarias, porque ahorita platicamos de esto con Boris, que me parece importante. Y entonces hablábamos de la importancia de hablar de las mutilaciones y del cuerpo sin tapujos, ¿no? Y de despojarnos de esta idea de que el cuerpo o lo que nos ocurre es algo malo, sino que mientras más habláramos de ello, iba a ser mejor y que el arte y la narrativa y la oralidad era nuestra herramienta para salir como de un bache, ¿no? De decir, a lo mejor no tengo una pierna, a lo mejor no tengo un brazo, a lo mejor no tengo algo que es interno que nadie sabe, pero que a mí me afecta como puede ser, no sé, una trompa de Falopio.
Esto puede ser extraño, pero creo que ya entradas en estos temas, nada es extraño. Creo que de verdad este es un tema bellísimo y que puede ser muy sanador en un sentido de narrativa, de literatura. Y hay otros autores que lo han explorado. Este es uno de mis cuentos favoritos. Se llama Slasher, lo escribió Mónica Ojeda, que ya sabemos que nos gusta mucho aquí en Enigma sin Resolver. Es un cuento de una mutilación de lengua. Y creo que hay muchos autores que lo han explorado por ahí. Entonces creo que puede ser, sí, justo con la intención de sanar, de reencontrarse con el cuerpo, de hablar de estas cosas que son un tanto prohibidas y que tienden a avergonzarnos por alguna razón que no entiendo. Creo que puede ser muy bello. Pero ¿tienes alguna opinión más precisa sobre lo que le está pasando a Boris?
En el caso de Boris, por ejemplo, yo pensaba, Daniel, en el trastorno de identidad de la integridad corporal, que le llaman el BID. Es algo así como Body Integrity Identity Disorder, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que tú ves tu mano y cuando la ves dices, esta no es mi mano, me la tengo que quitar. Y estas personas buscan incluso de manera voluntaria asistir a lugares donde les amputen la mano, les amputen una pierna, un pie, algún miembro, porque no sienten que pertenece a su cuerpo. Este tema, por ejemplo, lo trabajaba en Crash, en Extraños Placeres. ¿Llegaste a ver esa película?
Hay muchísimas. Esta en específico no, pero recuerdo muchísimas piezas que trabajan este tema.
Sí, claro. O sea, mira, Crash era una película de Cronenberg, con quien empezábamos. Y está basada en un libro de J.B. Ballard. Entonces, Ballard, un poco lo que planteaba en el texto y que Cronenberg recuperaba, era esta fascinación por las personas que chocaban, por eso se llamaba Crash, y que pues de una u otra manera sentían placer con la sangre, con la carne, con la propia idea del accidente y de la euforia que eso les provocaba. Es decir, no es un tema que no haya sido abordado, pero Boris, yo sugeriría en este caso muy, muy, muy particular que aunque no sientas las ganas de hacer algo o de producirte o de provocarte algo, asistas a una terapia profesional, formal, que te dé las herramientas para poder hablar de esto abiertamente con las personas y a lo mejor con un grupo. Yo sí creo aquí, como lo decías en un inicio, Daniel, que un grupo de personas que platiquen de estos temas puede ser lo más saludable.
Claro, porque hablar con las personas suele quitarle esta parte incorrecta, mala a nuestros pensamientos y los hace mucho más humanos, mucho más reales. Entonces yo creo que hablar de las cosas, de las que sean paranormales, gore, de lo que sea, siempre es la solución, enigmáticos.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.